Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en nuestro romántico galponcito de la calle Gorriti, y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Está con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Con su trompeta maravillosa. Bueno, vamos a dar inmediatamente algunas informaciones.
A ver, el 9 de mayo se presenta Cabernet, habíamos dicho. Y
en la Sala Siranush.
En la Sala Siranush, ahí en Armenia y Cabrera.
Así es. Se venden entradas ya por Ticketek.
Exactamente.
Y nada más.
Bueno, ¿y usted va a estar en la Feria
del Libro? Yo voy a estar en la Feria del Libro el 10.
El 10 de mayo.
El sábado 10 a las 4 y pico de la tarde.
4 y media.
4 y media de la tarde es una hora totalmente inapropiada para todo.
No, ideal.
Allí estaré en lo que casi de manera grosera o soez se llama una entrevista pública, imagínese.
Sí.
¿No? Váyale tomando.
¿Se hablan todos los temas en la entrevista pública?
Sí, sí, sí. Primero va a estar Nino Ramela, que hará algunas preguntas imaginadas por él, diseñadas por él, y luego la gente podrá meter en un sarcófago o en una olla.
¿Pero quién selecciona?
Papelito y Ramela.
Claro,
claro, porque no van a hacer 1.600 preguntas.
Sí, no.
O sea, selecciona las más fáciles de contestar, por ejemplo.
Bueno, por favor.
¿Cuál es su color favorito?
Pero señor.
¿Qué se siente
esa
cuando llueve?
Son difíciles esas.
Son muy difíciles.
¿Eh? Esas sí que son difíciles.
Sí, sí. Bueno, eso va cuando llueve es una de las preguntas más difíciles.
Eso va a ser el 10 de mayo. Y usted, Gillespie, mañana toca por acá.
Mañana
en Palermo.
En Palermo, en un lugar muy bonito que se llama Espacio 371.
Sí.
Con la trompeta totalmente afinada.
Al fin.
Y el sábado en Tigre.
En Tigre. Pero mañana acá en El Salvador y Malavia.
Malavia, sí. Es una de Palermo muy, muy bonito el lugar. La trompeta está afinada para tocar melodías de todo el mundo.
Qué lindo. Y acá me dicen que el sábado va a ser 9:30 de la noche en Tigre, ahí en San Espeña, 1376.
Sí, también, un lugar muy bonito y la trompeta ya está afinada.
Muy bien. Es increíble cómo suena eso. No,
sí, porque aparte estoy estudiando y va mejorando todo el tiempo las escalas. Son vertiginosas, pues, de repente. Y he llegado a notas agudísimas.
Le quedaba cerca eso.
Al alcance de la mano.
Estaba casi acá a la vuelta la nota agudísima. Es malo usted. Cuando...
Bueno. Pero escúcheme, es el registro de un motor de un Renault 12.
Sí, suena mejor el Renault 12.
Un tono para arriba, un tono para abajo.
Señores, vamos al programa considerado en sí propio.
Quiero alertar sobre un tema que todos están mirando para el costado, hablando de cualquier pavada y no de eso que es central.
Bueno, por favor.
Que es, ¿qué estamos haciendo con los bichos en la ciudad de Buenos Aires?
¿En qué sentido? ¿A qué se refiere?
No, se habrá enterado que hay una invasión de mosquitos en la ciudad.
Ah, sí, sí. Me enteré por el diario.
Pero como no lo vio en su casa. Ayer no. Acá mismo estaba lleno de mosquitos.
No, qué sé yo, en mi casa. Como tengo muy cerrado, no hay todavía entra. Mosquitos de la invasión anterior.
Sí. Que no se quieren ir.
No se han ido, claro.
Están esperando en la ventana ahí, agazapados. No, dicen que se estaban reproduciendo en el río.
Ah, mirá vos.
Y el viento
como los... tantos de nosotros. Sí.
Y el viento los trajo para, claro, para la ciudad.
Y chau.
Y aquí terminaron, digamos, el proceso de reproducción.
Claro, la parte más enojosa, ¿no?
Sí.
La mejor parte de un proceso de reproducción es siempre la primera.
Bueno, y hoy los tenemos entre nosotros.
Está bien, claro. Pero ¿puedo decir algo? Y con la mejor onda.
Sí.
Yo con los mosquitos no tengo nada a favor.
¿Nada en contra?
Y nada a favor.
Ah.
Nada, ni fu ni fa. A mí el mosquito, ni fu ni fa. Pero sí, yo comulgo con todo lo que es naturismo, con la preservación de especies, oso Arturo, el oso polar que tiene que vivir en el polo. Todas las causas naturalistas para a mí me pueden... Dejemos vivir al mosquito, loco.
No, pero señor, es plaga, pero lo grave del mosquito...
Sí, yo que... te pica dos segundos ya, con eso se alimenta un mes.
Mosquito, que te vas a morir por un mosquito.
Bueno, un mes. Pero... Sí, se lo pica mucho.
Y lo peor es que por matar un mosquito, a lo mejor, matás un montón de especies útiles, como la araña, la cucaracha...
Sí, señor. Sí, sí.
O algo.
El sapo.
Son útiles.
El sapo.
El sapo con la lengua...
Sí, pero no se muere con el veneno de mosquito. Los diseñadores de veneno de mosquito, de plaguicida...
¿Qué tal?
Lo tienen que graduar, por ejemplo, en una escala de 1 a 10, imaginémosla, están cada 10. Vez más.
10, si es veneno, 10.
Si
es veneno, 10.
No habían catimes. Arrancado en 2, ya están por 8. Dentro de poco no los van a poder matar.
¿Es un veneno 8 que es que mata, te mata más o menos?
No, mata el mosquito, pero para matar el mosquito en esa escala... Antes mataron bichos bolitas, mariposas,
y todos los que son más débiles del mosquito, que son casi todos los seres humanos.
Bueno, entonces estamos teniendo ese problema. ¿Hace cuánto no ve un bicho canasto en Buenos Aires?
¿Se refiere a los vigilantes que dirigían el tránsito desde las garitas?
No, a eso no. Eso también hace mucho
que no vemos. Hace mucho que no vemos, ¿no? Pero el bicho canasto está extinguido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de la Oficina de Especies Extinguidas.
Pero
extinguido, acá figura extinguido.
No, figura porque...
E-S-T-I-N, etc.
¿Con ese? Ahora, ¿a dónde fue a mirar? ¿En la ciudad?
No.
Puede ser que no haya.
Pero le digo, en el conurbano tuve una experiencia traumática con bicho bolita.
¿Ah, sí? ¿Por qué no la cuenta? ¿O no se atreve?
Todas sus experiencias son traumáticas.
Ningún problema. Me invitan a comer un asado.
Ay, lo felicito.
Hasta acá una actividad normal. Una persona que no es de mi absoluta confianza. ¿Está bien? No primeras líneas, no los cercanos, sino un segundo círculo de amistades. No la...
¿Cuántos círculos de amistades
tiene? ¿Cuántos tiene? Sí.
Yo tengo uno solo, pero no es el más próximo.
Tan lejos. Es un cuadrado el suyo.
Es el más lejano. Me faltan los tres primeros círculos.
Claro.
Recién, mis amistades más próximas son lo que para usted puede ser, digamos, el jefe de correo de la zona. Esos son mis amigos más íntimos.
Pero señor, ¿cómo puede ser? Bueno, el tema es así, domingo al mediodía, conversando mientras el fuego se prende... Pone la parrilla, pone la carne encima. Y en un momento determinado, tomando un aperitivo, hablando de temas de la coyuntura nacional...
Ya me da gana de irme.
Ya se fue, yo creí que se había ido.
Claro, yo vi un auto que se alejó.
Sí, sin... era yo.
No llegó a estacionar, porque no pudo ni entrar. Bueno,
y para colmo, yo soy bastante desconfiado con el tema de la comida. Quiero ver cómo está el tema de si se lavó las manos.
Si está limpia la masilla. Ah, si usted se pone así, no va a comer más.
No. Además, está haciendo asado. Después se come un chinchulín, que es el intestino de la vaca.
Señor, se pone, por favor. Me hace lavar las manos a mí.
Se pone delicado. Sí.
Cualquier cosa. Claro. A la vaca le permite cualquier cosa.
Sí. ¿Querés que te abra la morcilla para que la mire a ver qué tiene?
Entonces, como yo no tengo demasiada confianza con el señor, hablábamos en un tono neutral.
Sí.
Ninguno se enfervorizaba. Neutralidades. Dice, bueno, ahora le doy el toque de gracia. Y pone una chapa sobre, como para hacer de techo de la carne. Y yo empiezo a ver que cae de la chapa, empiezan a caer bichos bolitas que había en la chapa. La chapa estaba en la tierra.
Clic, 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 clic.
Bicho bolita sobre la carne, sobre el vacío, sobre...
Me voy a retirar.
No. Espere, que así nacen los grandes aciertos de la cocina internacional. Sí. Surgen así.
Bueno, señor, así que con esto le puedo dar fe de que
comió, Urbano, ¿cómo hizo para rechazar el manjar?
Yo lo que pienso es lo siguiente. Primero, el fuego mata todo. Los bichos bolitas murieron en el acto.
Sí.
Apenas se pudieron
arrastrar. Bueno, pero a mí tampoco me gustan muertos.
Bueno, la vaca estaba muerta hace rato. Claro. La vaca también venía muerta, así que...
Y el asado, realmente hay que cerrar los ojos. El asado no es una comida muy...
Bueno,
no.
Lamento decirle, pero usted ha cometido suicidio.
Bueno.
El bicho bolita es un reptil.
Sí, está bueno, por favor.
Que quién sabe los venenos que ingiere.
No, pero ¿qué veneno va a ingerir? ¿Cocinado? Que me diga si se lo come crudo.
Hay venenos como el mercurio, por ejemplo. Sí. Pero es que se tragó un termómetro el bicho bolita.
¿Cómo se lo va a tragar, señor?
El mercurio no desaparece por mucho que lo cocines. Y vos te lo comés todo contento, incluso con el señor, ahí hablando, cosas banales, jajaja. A la noche te vas a acostar en la oscuridad... Y tu mujer te mira, está fosforescente. Dice, ¿qué comiste, Ernesto? Supuesto que usted se llame Ernesto.
Sí, claro.
Y usted le dice, bichos bolitas, antes de caer exánime.
No, pero el bicho bolita... Bueno, vio que las bolitas de mercurio son muy parecidas al bicho.
Por eso le estoy diciendo.
Son muy parecidas.
Son muy parecidas.
Pero
las bolas
no,
le digo una cosa. Si usted...
También llamado Hermes.
Sí.
Usted va a una pulpería, va a comer comida criolla.
Sí.
¿Qué tal? Qué bueno, ahí se... no existe, señor.
Es rústico, es todo.
Se sobreentiende que...
La comida criolla que es un pedazo de carne.
Sí, tirado en un hierro oxidado.
De un fuego, si tiene suerte.
Y encima le pone una chapa arriba oxidada,
claro, sí.
Con bicho
bolita. Bicho bolita es como dato así, sibarítico.
Sí. Usted va a una pulpería. En algún lugar vistoso del interior, supongamos Balcarce, Tandil, Sierra de la Ventana, una pulpería. Y ahí, los chacinados, los salamines, todo, están entre medio de la rata, come una laucha, una nutria.
Usted está...
¿Tanto es
así? Tanto es así, mire que hay gente que es dueña de pulpería que escucha este programa.
Sí.
Y va a llamar indignada porque usted lo...
No solo escucha, no. Son los dueños de esta radio.
Son los dueños de esta radio.
Sí, son todos de Córdoba.
¿Cree que hicieron la guita?
No van a rajar. Son cadenas de pulpería. Son todos
cadenas de pulpería, sí, con cadenas de...
Pero de digo,
todo.
En la pulpería entra el perro, abre la puerta, come un chorizo, se va.
Me incorporo a la conversación.
¿Cómo le
soy
va?
Un señor que estaba escuchando. Yo estoy de acuerdo acá con el caballero.
Es informal.
Cuando éramos chicos, señor,
sí.
Antes era todo mejor, ¿vio?
¿Pero qué era lo mejor?
Comíamos tierra, ponele.
Sí.
Y aquí nos ve, vivos.
Bueno, vivos, pero en qué condiciones.
Y coleando, por no decir otra cosa.
Es verdad que hay que comer.
Todo lo agarramos. Antes, güey iba a la panadería, ¿no es cierto?
Sí.
Y el panadero agarraba las cosas con la mano, agarraba. No como ahora que se ponen un nylon, qué sé yo, y nos morimos. Mientras que antes éramos todos roñosos y vivíamos.
Pero si no nos morimos.
Yo le puedo dar yo le puedo dar muchos nombres y ejemplos de personas que antes estaban vivas y ahora no.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver, señor? No, no será por...
Le puedo decir una cosa,
que se murió
peones y puesteros de campo adentro, Nunca fueron al médico.
No. El día que fueron, ¿qué?
Se murieron. Murieron. Era ya.
Claro. Bueno, pero porque tenía la enfermedad avanzada. No,
porque tenía 22 años. La naturaleza es más sabia que el mismo doctor Finocchietto.
No, pero señor.
Es sabia la naturaleza y te cura sola. Yo soy, junto con. ¿Qué era yo, un señor?
Usted era un señor hasta hace un rato.
Junto con mi señora esposa,
sí.
Somos amigos de la cura natural. Toda la enfermedad se cura sola.
No, pero no hay manera.
Mi mujer se agarró todas las enfermedades que hay en este mundo. ¿Y cómo se curó sola? Porque yo no le llamo al médico.
Bueno, usted no le llama, pero...
Ella empieza a gritar, hay un médico. Y yo le digo, acordate, etcétera. Digo algunas cosas y cierro la puerta. Y le corto el teléfono. Para que ella no pueda llamar al médico. Y al final, después de 2 o 3 meses, que empieza a respirar bien y todo, le digo, ¿viste que te curaste sola?
Sí. ¿Viste que sobreviviste?
Una cosa. Hay algo que es básico, y pregúnteselo a cualquier médico que esté recibido. Por ejemplo, la aspirina.
Sí.
La aspirina es una droga. La aspirina.
Punto.
Tiene un nombre. Si uno empieza a tomar aspirina, el cuerpo naturalmente fabrica aspirina. Pero si uno la toma, el cuerpo no la fabrica más.
Claro.
Empieza a depender de la aspirina.
Sí, sí, claro.
¿De dónde?
Yo antes fabricaba mucha aspirina.
¿De dónde salió? No, escúcheme.
Y después empecé a tomar y no fabrico más. Pero a mí me cuentan mis tías que cuando era chico, yo fabricaba como 2 kilos de aspirina.
Pero escúcheme.
Que ellas incluso la envolvían en papel de seda y la vendían por la ventana. Tenemos un dormitorio que da la ventana a la calle y yo había puesto un cartel. Se vende aspirina casera.
Pero señor...
Que fabricaba mi cuerpo.
No quiero preguntarle cómo extraían la aspirina.
Con todo cuidado.
En la medida que uno toma cada vez más remedios, el cuerpo, esas sustancias naturalmente que la fabricaba, no la fabrica más porque
viene
de externas.
Pero no es del todo así, señor.
Aquí en el corticoide, por ejemplo.
Bueno, eso es una dosis que se da solo en casos extremos, muy poco.
Sí, claro.
Porque vio que se hincha.
Sí.
Usted se pone un corticoide y queda...
Yo me tomé una vez un corticoide.
Sí.
Y tenía una malla de nylon.
Ajá.
Y me empecé a hinchar.
¿Qué pasó?
Solamente esa prenda de vestir.
No pasó nada.
Ah, pero como me... Se detuvo en el detalle de la malla.
¿Vio? Ese es un detalle de novelista.
Sí.
Entonces, están todos esperando que estalle la malla y no...
No pasó nada.
No pasó nada.
Yo me imaginé como tipo el increíble Hulk.
Claro, pero
un
sí.
cuerpo que va rompiendo toda la ropa.
La malla no se extendía. Y mis carnes... Discúlpeme que me expreso de esta manera.
No, díganlo de como quiera.
Sí. Entonces me salían carnes por arriba de la malla y por abajo también.
Ah, ¿no? Un embutido.
Y que parecía explota. Un embutido, sí. Y bueno, tuvo que venir un cuñado y me la cortó la malla.
Para liberar un poco.
Y ahí las carnes se liberaron. Me dice, tomaste corticoides, ¿no es cierto?
Bueno, sí, pero...
Le digo, sí, la verdad de que sí.
Sí, la verdad que sí, pero ¿qué efecto que le hace el corticoide?
Sí, a mí me hace, por eso no tomo.
Sí.
Me hace mucho efecto. Yo desenvuelvo el paquete de corticoides
sí.
y ya me hincho.
No, bueno, entonces es algo psicológico.
Sí, sí. No. ¿Sí?
¿Sí o no? ¿En qué quedamos?
Lo que usted quiera.
No, no es lo que yo quiero.
Yo murmuro.
Está predispuesto a eso, a que le suceda eso. Pero le calma...
Hay algo que se está usando muchísimo y hay que poner una alerta inmediatamente.
Ah, sí, sí. ¿Qué?
Que es el tema de los complejos vitamínicos, suplementos vitamínicos.
Cuidado con eso,
sí.
Cuidado con eso.
El cuerpo, usted come un tomate y no está comiendo un tomate. Come un tomate, come yodo, come sodio, come potasio, sí. come vitaminas. El tomate tiene de todo adentro. Y el cuerpo...
Qué?
Porque ya viene con...
Viene relleno.
Ya viene...
Ah, no voy a comer más tomate.
Con...
A mí no me gustaría explotar.
Tomate relleno de
Imagínense,
potasio.
Imagínese, me como potasio del tomate, me paso una barra de azufre y estallo como un cohete.
No funciona así, señor.
¿Cómo que no funciona así? ¿Cuál es la receta de la pólvora?
Sí, la
azufre
pólvora.
Azufre y potasio, señor, lo sabe cualquier chino.
No combinado de ese modo y en esas circunstancias.
Entonces la gente empieza a tomar suplementos vitamínicos sin necesitarlos...
Ahí está, de vicio.
Sin necesidad.
No toma de vicio, señor.
Bueno,
hay gente
no.
que toma vitamina de vicio.
Claro. Pero hay vitaminas que usted no las ingiere. Por ejemplo, ¿usted cuánta leche toma?
Y yo tomo 2 litros por año.
Bueno. Le falta la D.
¿Cómo que me falta la D? ¿Cómo quiere que me llame? Onine.
Porque la B se la ponen a la fuerza.
Sí.
Porque.
Sí, por favor.
No, porque.
Como todo, definitivo.
No, señor. No está en otros alimentos. Entonces dicen, es difícil de metabolizar y se la ponemos.
¿Cuál es la mejor vitamina?
No, para
mí,
mejor,
para mí la B es la mejor.
No. ¿Por qué dice que la B?
Solamente.
Porque sí, señor, tiene derecho a decir cualquier.
No tiene derecho. O sea, sí tiene derecho.
La vitamina B va a la piel, se transforma en energía. Y es la más difícil de obtener, solamente con el sol.
¿Ah, sí?
No, pero esa es la D.
Ah. Es la D, además.
Sí, es la de la leche.
Bueno. La D es la que va a Palermo.
No, señor, ese es el subte D.
Ah. Usted toma toda la vitamina y después se pone una silla en el patio y ahí del sol toma la vitamina D.
Lo mejor es tomarse un sachet de leche al sol.
Al sol.
Al sol. Entonces usted metaboliza y claro. Si eso se lo come con un plato de lenteja.
Usted se sienta en una mesa, por ejemplo, ahí en la vereda, que le dé el sol,
sí.
Le pide un plato de lenteja con un vaso de leche.
Perfecto.
Y vainillas.
No, ¿por qué vainillas?
Porque me gusta.
Bueno, señor.
A mí me gusta. ¿Qué quiere? Que moje las lentejas en la leche.
¿Ahí metaboliza la vitamina D?
Sí, la metaboliza a toda velocidad, ¿no?
Sí, señor. Y queda protegido...
Para todo.
No, para todo, no. Pero
no para nada.
No, sí, para muchas
para
cosas.
Para algunas cosas.
Para muchas cosas.
¿Cómo hago para acertar lo que usted va a decir?
Vaya, por ejemplo, al reino animal. Perros.
Ajá. Sí.
El perro, usted le da de comer cualquier cosa. Alimentos nuevos que no tienen... Parece tergopor. Come el perro, cualquier cosa. ¿Qué hace? Se tira al sol. Se carga de energía de... Y no se acerque al perro porque un Rottweiler cargado de sol.
Yo siempre, cuando voy a echar a un perro, me fijo que esté a la sombra el perro.
Pero no funciona así inmediatamente.
Ah, no, se
tira sola.
Se tiran toda la mañana a cargar pila.
Sí, no sé si a cargar pila. Se tira al sol si hay sol.
¿Pero qué tiene que ver esto con los insectos que han desaparecido?
Nada.
Qué lástima, ¿no?, que han desaparecido tantos insectos.
Sí, las mariposas...
¿Para qué sirve? Ah, las mariposas también han desaparecido.
¿Dónde están?
¿No? Ah, ¿dónde están?
¿Dónde están las mariposas?
¿Sabe por qué desaparecieron de tanto cazarlas?
No, señor.
Bueno, yo creo que también buscan otras latitudes donde haya más flores, más verde,
muchos
más
radiadores, autos.
Claro.
Si las llevan por delante, quedan en los radiadores... Y ahí se perdieron todas.
Y pero sí, señor, porque piensa un poco, o sea, ¿yo mariposa?
Sí, me habían dicho.
No, señor.
Eso comentaron acá en los pasillos.
No le piso la ciudad, señor.
Claro, no, ¿para qué?
Habiendo tanta cosa, tanto verde.
Está el campo con las flores y todo, ¿para qué va a venir acá a la ciudad? Para esta vida que todos te tratan mal.
No, es la ciudad que...
El estrés.
No es el estrés.
Bueno,
no es...
entonces, ¿qué es?
No, es la polución,
el
cemento. Imagínese usted un momento, pongámonos...
Sí, ¿dónde?
Por un instante...
Sí.
Seamos luciérnagas. En la noche.
Quedan pocas, ¿eh? Justamente.
Y tenemos que elegir un destino...
¿Puedo elegir?
¿Usted es luciérnaga?
Sí.
¿O abejorro?
Tengo el cuerpo de abejorro, pero en la punta tengo la luz.
¿Por qué, doctor, la luciérnaga es luminosa? Es un milagro, ¿no es cierto?
No es
ya
un milagro.
Ya me parecía que yo antes no creía, hasta que vi mi primera luciérnaga y me convertí al budismo.
La luciérnaga es luminosa porque debe tener un...
Porque debe tener, quiere decir que usted no sabe.
Bueno, pero pongamos por caso una hormona, creo que es la hembra, ¿no? Que se le prende.
Ah, no sé.
Sí.
¿Quién sabrá?
Sí, es la hembra que se le prende.
Pero como hay una cosa que yo no... Es fantástico que tenga una luminosidad, estoy de acuerdo, ¿ok?
Sí.
Pero que sea intermitente, es como una baliza.
Claro.
Eso es lo raro.
Eso es más difícil, ¿no? Porque una luz prendida cualquier insecto puede
tener. Pero, no mismo,
pero
señor.
Que tenga la inteligencia, apagarlo, prenderlo, como si fuera esas cosas que uno le pone al árbol de Navidad, ¿no?
Sí, las...
¿Qué inteligencia la de ese insecto?
No es inteligencia, es así...
Qué estupidez.
No es estupidez, ¿no? Tampoco, señor. se le prende y se le apaga, no sé si en determinadas...
Tiene un relay, ¿no?
No sé si en determinadas circunstancias o porque durante el día también se le debe prender. ¿O no?
No, para mí no.
No, sí.
¿Usted vio alguna vez una luciérnaga que se le prende y le apaga de día?
No
hay eso en la naturaleza.
No podría verse de día, señor, con la luz.
Bueno,
del sol.
Pero es porque, si no se ve es porque no la prende.
No, sí, sí. Sí. Debe estar prendida o duerme.
A mí me parece que ni siquiera se muestran de día. La luciérnaga se sale de noche.
Efectivamente.
Se mete...
¿Pero dónde está? Porque en algún lugar están.
Las casas escondidas en sus madrigueras, señor.
¿En
madrigueras? Yo una vez le regalé a una novia, porque yo soy muy romántico, especialmente cuando no me dan bolilla.
Sí.
Y entonces llené una jarra de luciérnagas.
¿Cómo hizo para llenar una jarra sin tapa?
Tomé la jarra, la luciérnaga y la metí adentro.
No, bueno, sí.
Eso una y otra vez hasta que se llenó. Como
pero no se le fueron.
Relativamente fácil, digamos. Después la tapé para que no se me escapara.
Ah, muy bien.
Y se la regalé. Tenía una manija.
Sí, claro, claro, claro.
Se la regalé a mi amada. Fui una noche a ver, toqué el timbre. Y yo, toma, amada mía. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me trajiste una jarra de mosquito.
¿Era de día?
A picar. No, era de noche. Le digo, ¿no ves que es un...? Ah, luciérnagas, me dice. Uh-huh. Bueno, dice, hasta luego.
¿Cómo? ¿Y el amor?
Sí, lo tenía, pero con otro tipo, seguro.
Ah, bueno, no
pero
no funcionó.
Qué romántico iluminar una estancia. Estancia en el sentido de habitación.
Ah,
oh, ¿no?
Sí.
Con una jarra de luciérnaga. Mientras
es lo más
usted,
romántico que hay.
Hace el amor medio tanteando, ¿no? Con,
sí, bueno.
Con la mujer amada.
No ilumina mucho la
luciérnaga. No ilumina mucho, por suerte. Porque la mujer amada es más linda al oscuro.
Bueno.
La que yo digo, al menos.
Claro. Además, la luciérnaga es linda mientras está en el aire. Si se le posan, sobre todo en el cuerpo desnudo.
Ah, sí, sí.
Son bichos.
Sí, son bichos. Y si te tragas una,
ah,
cuidado, porque tu mujer después no puede dormir.
No, pero no se le trasluce. Usted está...
Pues abrís la boca y sale una luminosidad y se me hace la boca.
Cerrá.
Esa luciérnaga que te tragaste.
Bueno, es una de las...
Ahora, ¿le puedo decir algo?
Sí, no hay más. Lamentablemente no hay más.
Hay algo que también hay que tomar en cuenta con esto de los insectos, que es que el insecto se va adaptando a los tiempos modernos.
Mm.
Son insectos que vienen de la época de los dinosaurios.
No es así.
Perdón.
Sí.
Perdón, ¿la cucaracha? Perdón, sí.
¿La cucaracha?
Estaba aquí antes de nacer todo.
Sí, estaba, no sé de qué.
La cucaracha hoy por hoy es fuertísima.
Siempre fue fuerte.
Es fuertísima. Usted va, por ejemplo, con el veneno, le tira con el spray.
Y se ríen de janeiro las cucarachas.
Le tira de frente, le vacía el coso y la cucaracha le salta encima de la cara, lo ataca, sigue viva, corre, sube por arriba al techo. No le hace nada al veneno, nada.
Pero escúcheme, hay venenos que están actualizándose. Los tipos que diseñan el veneno,
sí,
toman a las últimas cucarachas, a las más fuertes, y las crían. Las crían con la crueldad de saber que van a diseñar un veneno para matarlas.
¿Ah, sí?
Claro, y le sacan el ADN de la cucaracha.
¡Qué gente!
Y dice, no, pero... Y a partir de eso dicen, bueno, vamos a inventar la sustancia que mate a esta cucaracha. Pero no consideran lo que le dije antes.
Al ser humano, por ejemplo. Claro.
No, el ser humano sí.
El ser humano se quedó atrás de la cucaracha.
Sí, sí.
La cucaracha evolucionó. La velocidad de la cucaracha. Antes uno le pegaba un zapatillazo. Ahora la cucaracha hace 20 cabriolas. Y uno le pega zapatillazo y la cucaracha está a 20 metros.
Yo le amago. Yo le amago el zapatillazo y claro. Y por ahí miro para otro lado.
Claro.
Ya, se la tiro de acá.
Pero no, pero señor, es que la cucaracha lo va a estar mirando.
Claro que te está mirando, si no como raja.
No, mira,
está mirando con todo, tiene como 18.000 ojos la cucaracha.
No, tiene esas antenas que se le mueven así.
Tiene antenas parabólicas.
No, parabólicas.
Te miran por todos lados, pero yo le hago, estoy hablando con usted, ¡fac!, se lo tiro acá debajo mano. Cuando quiera acordar la cucaracha está abajo de una zapatilla y fenece.
No, ¿sabe lo que es infalible para la cucaracha?
No.
En el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, digo, ¿no? Es el trapo mojado. Usted le tira un trapo.
Sí.
¿No? Entonces cubre una superficie más grande que la de un pie. Y después, con el trapo mojado,
Sí, la obra.
Pisa, pisa,
se la
da. Pisa. Se la...
Bueno, tampoco pise tanto. Bueno.
No, pero lo que dice el señor es que la cucaracha raja antes de que llegue.
No, con sí, trapo sí, mojado sí. No le va a rajar.
¿Ah, no?
No le va a rajar.
Ah, yo no sabía eso. ¿Y por qué?
Y porque es pesado el trapo mojado y para hacerse espacio tarda la cucaracha en salir.
Mirá vos.
Y aparte que... son resistentes. Yo, por ejemplo, a veces me ensaño porque me agarro un ataque de nervios. Sí,
¿por
qué?
Digo, que
no me descontrolo.
Se pone como loco. Se pone. Yo el otro día le tuve que sacar sí, una sí, cucaracha sí. de las manos.
Me da tanta impresión.
Se había puesto así sanguinario. No, dice, déjame que la liquido. Ya me tiene podrido, me dice. Saltó encima del animal, él, ¿no?
Bueno, pero ese es un animal pequeño.
Sí, ¿también? Pero a mí me despierta una fobia.
Sí, el odio.
Y
sí.
Que la transforma en una violencia excesiva. Y siguen vivas. Y uno hasta puede llegar a fraccionarla en varios pedazos y esos pedazos
sí,
siguen vivas.
No, también. Los pedazos no.
Sí, señor, sí. Sí. Usted divide en dos una cucaracha y sale rajando una para un lado y otra para el otro y son dos cucarachas.
No puede ser.
Cuanto más las despedaza, más cucarachas hay.
No, es así.
Por eso
no.
Hay tantas. Porque, por eso.
No es así, no sé de dónde sacó eso.
¿Cómo de dónde lo saqué? Lo leí, creo que en algún lugar.
No, sí es cierto que la cucaracha...
Lo leí en algún lugar.
No, ¿y en dónde lo leyó?
Yo siempre cito la fuente.
¿Y en dónde?
Lo leí en X lugar.
Bueno, pero X lugar no es ninguna fuente.
Fuente.
Además, la cucaracha, es verdad que se hace la muerta.
Es vivísima.
Ah, sí, sí, sí.
Puede quedarse hasta un año quieta. Sí.
Se
está
queda
viva.
Quieta... con cara así de
no
muerta.
No la deja ahí, ni siquiera la barre, porque dice, ¿para qué la voy a barrer?
Sí. No, sí.
Y al otro día no está más. Y dice, si yo no la barrí la cucaracha, hace 2 semanas que no barro. ¿A dónde fue la cucaracha que estaba acá en el medio?
Y dije, encima, en el medio no barrió.
Se volvió la vida.
Hay una que yo no sé si siempre es la misma, pero que no he logrado matar, y que se asoma en la bañadera, en el desagüe.
En el tapón.
Me mira desde ahí y se vuelve a meter.
Son las que viven en las cañerías.
Digo, qué desgraciada. Digo, ¿será la misma? Porque me parece que siempre es la misma.
Puede ser que sea la misma y puede ser que sea otra, porque son parecidas entre ellas.
Y son muy parecidas.
Y le puedo decir una cosa. En la cañería uno, supongamos, usa distintos productos, crema enjuague, shampoo... Y eso va a la cañería, y uno dice, esto tiene muchos elementos químicos, la va a matar.
No está impecable. Sí.
Incluso, por ejemplo, el huevo que tiene algunos shampoo.
El shampoo del huevo, sí.
Se lo comen... se lo comen como un huevo duro.
¿Dónde tiene el huevo el shampoo?
Como dice ahí.
Shampoo de huevo.
El huevo, tal.
Sí, pero usted... parta desde el shampoo, desglose toda la cadena de producción del shampoo a ver si encuentro un huevo.
Ajá.
En alguna parte del
proceso. Entonces yo me voy a ir a quejar, señor.
Y sí, bueno, señor.
Porque si esto no tiene huevo, acá dice shampoo al huevo.
Ahora le digo,
la cucaracha...
La cucaracha cada
para
vez...
Para matar el rato.
Cada vez está mejor y uno con el shampoo y todo se empieza a caer el pelo, le salen llagas,
toda la cucaracha está toda brillante, alimentada, lambete que estás de huevo, dice.
Bueno, es que evidentemente este mundo no es muy hostil a la cucaracha. Se siente a gusto.
Bueno, contrariamente a la cucaracha, algunos insectos han desaparecido.
Han desaparecido, ¿no? Y me parece que algo, no sé, algo hay que hacer.
Poco grillo.
Grillo, muy poco, sí, grillo. Acá en Radio Plata estaba, el último estaba por acá atrás el otro día.
Y le digo algo que
poco
había...
Poco mamboretá.
Mamboretá no existe más acá.
Y... antiguamente en el conurbano había pequeñas lagartijas, muy pequeñas, en los patios, en las lajas.
Antes vivíamos mejor, señor.
No, bueno, no sé.
Había enfermedades que ahora no hay más, señor.
Bueno,
antes eran enfermedades las que había. Sabañones, la viruela, lagartija.
¿Y qué? No, lagartija no es ninguna enfermedad. Bueno, ¿y qué? ¿Usted extraña eso?
Sí, señor.
Bueno. No sé, me parece que no es algo para extrañar.
Yo soy una persona grande con el señor, sí. Que también es otra persona grande. Nos juntamos.
Somos amigos.
Fuimos
compañeros de trabajo y quedó la amistad.
Amigos sí. como eran antes, sí. No como ahora. Y nos juntábamos todas las noches con el señor
sí.
A recordar el pasado.
Ah, ¿y desde cuándo se juntan?
En un bar. Desde hace muchos años.
O sea, en el pasado ya se juntaban a recordar,
sí,
el
pasado. Ya el segundo día que nos vimos ya empezamos a recordar el pasado.
Para no atrasarse. Bueno, ¿y qué quiere que lo felicite? Está bien, cada uno.
Estoy contando.
Está bien, me alegro.
Estoy contando que antes nos divertíamos. Yo lo acompañaba hasta la casa, el señor me acompañaba hasta mi casa.
Contábamos. Otras épocas, ¿eh?
Otras épocas, sí. Había otro repliegue.
Nada que ver.
Yo todavía hoy lo sigo tratando de usted.
¿Al señor?
¿Lo trata señor, de usted? Sí. ¿De quién estamos hablando?
No, sí, pero son amigos de hace tiempo. Y...
Bueno, pero hay un respeto. No como ahora. Ahora no se sabe divertir la juventud. Nosotros antes nos pasamos 10 horas hablando, por ejemplo, discutiendo acerca de los recorridos de los colectivos.
Sí.
A ver quién sabía más. Y ahora los chicos no, todo el tiempo... rock and roll, sexo, todo, cosas así.
Bueno, señor.
O sea, antes nos divertíamos.
¿Le puedo decir
más
una cosa? Yo dejaba, íbamos al bar La Paz, dejaba el auto estacionado en la puerta del bar.
En la puerta del bar, claro, sí.
Bueno, ¿ya se podía estacionar todavía en esa época? ¿Podía
sí,
estacionar
sí, eso? Pero eran otros tiempos, había otro respeto.
Ahora lo estamos dejando en la cancha de ferro.
Sí, sí, vamos caminando.
Ah, pero sigue yendo al mismo lugar.
Al mismo bar.
Queda lejos, ¿eh? Ay,
queda lejos, sí, pero... ¿Qué quiere, que cambiemos de bar?
No, bueno, podría ser.
Bueno.
¿Hay algún...
Esa es nuestra vida, nos sabemos divertir.
Bueno, está bien, señor.
Sabemos divertir.
Y me lo enrostra, y me lo viene a enrostrar
sí,
a mí.
Sí, se lo enrostro porque
si tuviera una
no se sabe divertir. Bueno, no importa. Pero antes había otra clase de insectos, señor.
Bueno,
un mangangá, por ejemplo. ¿Dónde veo un mangangá ahora?
¿Qué es el mangangá?
Un insecto que había antes, no hay más ahora. Lo sacaron todo.
No lo sacaron.
Sí, lo sacaron, señor.
Los alguaciles que antes anunciaban las
tampoco,
lluvias.
Tampoco, no hay más.
Tampoco.
No. La langosta, las mangas langosta, sí. No hay más.
Bueno, no, en la ciudad no, debe haber un poquito afuera, sí. Pero bueno, es importante que haya biodiversidad. Vio que mientras más somos,
otra
más
cosa
diversos...
que no hay más, la gata peluda.
La gata peluda
de arriba de los árboles.
Conocía un verso acerca de un sacerdote.
Sí,
pero no lo puedo recitar. No hay más gata peluda.
¿Qué es la gata peluda? ¿Cómo, como especie?
Yo le voy a mostrar una que tengo guardada.
Sí.
Que es una de las últimas. Mire.
No, señor, por favor, cierre eso.
Es una gata peluda.
Bueno, le pido que cierre eso porque puede ser peligroso.
Es un gusano con pelo alrededor, claro. Con un tapado de piel.
Pero dice que
es
venenoso.
Irritante, si te pica,
es irritante.
Te irrita la piel al punto tal de producirte el fallecimiento.
No, pero, no creo que tanto.
No.
Pero ¿es de la familia de las babosas?
No sé.
Es como una oruga.
O sos gata peluda o sos babosa.
Las dos
cosas no he visto nunca. Una gata peluda y babosa nunca he visto.
No, porque vio que la babosa a veces es plaga. ¿Usted cómo mata a la babosa, por ejemplo? Si quiere
con invasión... la indiferencia.
Pero, si igual la babosa anda por la pared.
No, la babosa le
¿qué diferencia hay entre la babosa y el caracol, señor?
Y no tiene casa la
claro,
babosa.
La babosa es solamente...
Es un caracol, como dicen en España.
No sé, homeless, pero, ¿eh? son los homeless de...
No, los que...
¿Así en España?
Están,
no,
hombre...
Sí puede ser, ¿eh?
¿Cómo?
No, me parece raro que digan
no,
homeless
que
en España.
Han perdido su casa.
Bueno, sí, no sé.
Tiene desahuciado.
¿Sí? ¿Le dicen así?
El desahucio, sí. Bueno.
¿Le puedo decir una cosa? Cuando yo era chico, mataban las babosas con sal y pimienta.
Sí, no, pero la pimienta se la agregó usted.
Sí.
Con sal. El
señor es un sibarita, basta con sal.
Sí. ¿Por qué no le tiran ketchup? Claro. Pues, sal, pues, suficiente.
Sal y pimienta morían en el acto, quedaban divinos.
No, vio cómo hace la babosa, qué crueldad, ¿no? La del niño,
sí.
Que le tira la sal gruesa y la babosa hace... Se contrae.
Nunca vi eso. ¿Usted lo vio porque usted lo hace?
No. A mí me enseñó mi abuela. Me decía, Patricio, vos tenés que matar las babosas. Me decía, andá a la terraza y matame todas las babosas.
Mirá vos, ¿eh? Una abuela psicópata.
Qué agresiva
como todas las abuelas, ¿no?
Sí, me pasaba largas horas matando babosas y chinches.
Ah, antes, no hay más chinches.
No hay más chinches tampoco.
No. Usted ha cambiado de clase.
La chinche que...
No. O en la ciudad. No,
señor,
pero
yo tengo unos colchones y tienen chinches.
Están chinchados.
Todavía con chinche.
Lamentablemente.
Encima la chinche es más fornida.
No hay con qué.
Y estamos nosotros, la familia, cada vez más flaco y las chinches cada vez más gordas. Sí. Se alimentan con sangre humana las chinches.
No.
Sí,
sí, sí, sí. Sí, le chupan sí, la sangre.
O me parece a mí, no me acuerdo.
No, bueno, no. Entonces es importante.
O puede ser de un animal, pero no sabe el lomo que tiene una chinche. La aplasta y crack hace.
Pero no larga olor la chinche cuando la pega.
Muy mal olor.
Sí, larga mal
muy
olor.
Mal olor.
Sí.
Hablando de mal olor,
sí.
Vamos a leer los mensajes.
Bueno, señor.
Muchísimos.
Muy bien.
Y hablan de esta cosa, de insectos.
No creo, porque son de hoy del Facebook esos mensajes.
Del ciclo ecológico, etcétera, ¿no? Bueno, adelante.
Muy bien. Le cuento que Marco Silva dice: hola, genios. Soy Marco Silva.
Silva con corta, señor.
Soy un loco de la radio, Marco Silva. Los escucho desde...
Hola, loco.
Loco de la radio.
Desde Las Breñas, en Charata, Chaco.
Qué loco. Sunflow's Kindergarten nos saluda y nos dice... Recuerdo que hace algunos años habló de los filibusteros y mencionó en esa ocasión la biografía del Caribe de Arciniegas, de Germán Arciniegas, claro que sí. Libro que pude conseguir finalmente. Me gustaría mucho que vuelva a contarnos algunas historias de piratas. Y quiere saber si sé de algún otro libro tan bueno como ese, Biografía del Caribe de Germán Arciniegas. Yo sí. No he visto ninguno. Incluso algunos otros que he leído de Arciniegas no son tan interesantes, ¿no? Pero es un libro para recomendar. Biografía, yo ya no lo tengo en mi poder, así que lo voy a comprar de nuevo, sí. Dale.
Vicky Bilgray dice: hola, Ale, gracias por poder tenerlos en la radio. Te pediría casamiento, pero tengo enyesada la mano derecha y no me podrías poner la alianza.
Mira vos.
Bueno, Paula Agustina dice: son geniales, gracias a ustedes, no duermo. Duerme, sí. Duermo con una flor de sonrisa. Saludos más, de Chaco.
Bueno, Mauricio Astí dice que siempre quiso hacerse el piola para que los oyentes advirtieran esa piolada, pero no le sale. Bueno, Marianela Rivera, sí. Hace 16 años que escucha, y somos casi un matrimonio, me dice a mí, jaja. ¿Cuándo viene a Tucumán? Nunca.
Sí, no, señor.
Por favor.
A Tucumán sí, pero no me quiero casar.
Julián Fasalari dice: voy a no escribir un mensaje para este programa porque nunca lo pasan.
No.
Jamás. Así que no lo saludo. Ni les digo que son unos fenómenos. Ni chao.
Dale. Nada, Javier Carmona dice que le cambiamos el ánimo, que no está en un buen momento.
Para peor se lo cambiamos.
Y lo alegramos y eso. Saludos, Javier.
Silvana Borcillo saluda desde San Fernando. Max Imo quiere que hablemos del uso abusivo del celular como la nueva cadena virtual del imperialismo. Gabriel Costa quiere que vayamos a Avellaneda y todo por el estilo.
Matías Chávez dice: ¿hay posibilidades que vengan a Santa Rosa? Saludos.
No solo hay posibilidad, vamos a ir a Santa Rosa.
¿Sí, vamos a ir?
Sí, sí, dale.
Bueno, Silvia Quiroga dice: te sigo desde demasiado tarde para lágrimas. A esta edad no te pido que te cases conmigo, pero te puedo cocinar algo si querés.
No, gracias.
¿Cómo estás rechazando? ¿Y todo?
Carolina Heredia, gracias por tan buen programa. Los amo.
Bueno.
Serginio Vera, saludos de Salta Capital. Saluden a mi Salta la linda.
Aquí Álvaro Esteban Pedraza quiere que toque un tema de Thelonious Monk.
Uy, qué bueno.
Siempre pide temas de Thelonious Monk.
Una vez hicimos Round Midnight. Sí. Tenemos que hacerlo. Una vez hicimos Blue Monk. Un blues.
Blue Monk, sí, claro.
De él. Constanza Béjar dice: hola, Vengadores, ¿cómo andan? Tengo una consulta. ¿Cuándo caramba van a venir a Bahía? Le pregunto así, porque si lo pregunto bien no me van a hacer caso. Bueno, espero que vengan pronto.
Dominga Smith nos saluda y nos agradece haber pasado ayer a Victoria Morán.
Bien, hay muchos saludos. Néstor Miere desde Connecticut, en Estados Unidos, y se escucha hace 20 años. Natanael Oliva está en Chipoleti, tiene 8 años. No solo escucha el programa, sino que escribe un mensaje.
Mirá vos.
Así no va a terminar la primaria.
Bueno, saludos a Jorge Francisco Corral, que es un hincha argentino junior, y a Macarena Anaí Sucunza, que... mañana tiene que presentar una clase de radio.
Sí.
Y está haciendo la pauta, la supuesta pauta de este programa. ¿Qué es la pauta?
Le va a ir mal, porque con este programa hacer una pauta es difícil. O es fácil, es de vago hacer una pauta.
Bueno, yo no sé ni lo que es una
pauta. Son bloques largos. Es la división de bloques, desglose de el los schedule. Avisos publicitarios. Sí, un schedule.
Claro,
sí. Sí, es raro. Sí, van como 50 minutos del primer bloque, le cuento.
Claro, sí, por eso.
Astor Toledo pide un tema de los Rolling Stones para el maestro el sordo Lancé.
Ah, sí, señor.
Muy bien. Ana Lunares dice, me contó un pajarito que la venganza viene a Bahía Blanca.
Bueno, puede ser.
Bueno, Laura Gatti dice, hace años que los escucho, Alejandro siempre logra sorprenderme y hacerme reír. Solo lamento los calambres que me provoca al tratar de no despertar a mi marido. Bueno, gracias.
Qué feo es acalambrarse por risa, riéndose. Porque no lo puede frenar, ¿vio el calambre?
No, lo que te agarra muy seguido es el calambre por bostezo.
Ah, ese es feo, sí.
A mí una vez se me dieron vuelta las mandíbulas.
¡Ay, señor!
Me tuvieron que llevar al Instituto Pasteur.
Ahora, ¿para qué lado se le dieron vuelta? Porque...
No sé. Se me
¿invertido?
Torcieron la de arriba, se me fue para abajo.
¡Uy, señor!
Y se me cruzó toda la musculatura que hay acá.
Sí.
Abajo de la oreja, ¿vio?
Sí, eso tira bueno, acá.
No podía cerrar la boca, me quedó trabada y abierta.
¡Ay, qué fea imagen!
Muy fea
la
imagen. La
boca abierta.
Sí. Bueno, voy a hacer una pausa, aunque ustedes no me sigan, porque...
¡Vamos!
No, vamos, seguimos.
Vámonos todos juntos.
Lo acompañamos hasta la salita.
Bueno, permiso, sanitaria. Vamos a hacer una pausa. Dale.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Voy a jugar la primaria abierta, simultánea, obligatoria dentro del Frente para la
Libertad. ¿Va a jugar la primaria presidencial?
Presidencial. Yo no voy a ser candidato a gobernador. No aspiro a tener por el premio consuelo y mucho menos a mantener, digamos, responsabilidades después de todos estos años en la cual lo he asumido con mucho esfuerzo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante... La compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 16ª fecha. Mañana a las 14:45 comenzamos con Belgrano San Lorenzo. Seguimos con Rafaela Colón, Pegadito Vélez Central y terminamos con Racing Quilmes. Domingo desde las 15 vivimos Boca Arsenal y Olimpo River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ya salió para ti Colecciones. 772 páginas con toda la moda. Estilo hippie folk, gótico dark, grunge. Para que elijas el tuyo. Las texturas de la temporada. Jean, cuero y encaje. Además, los colores hip del invierno. El azul eléctrico, el blanco y negro. Te cautivan con su encanto. Y los tips que a ninguna nos puede faltar. Para ti Colecciones. En su versión tradicional o pocket. Búscala en tu kiosco.
Para ti. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos e inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ANWA. Gobernación Daniel Scioli.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor Fernando Escalzuzzo.
Chiquito de 14 años que se muere haciendo gimnasia, es algo que uno dice, uno hace gimnasia para sentirse bien.
La moto suite tiene una característica que es inesperada, o sea, en cualquier lugar y en cualquier momento y no avisa. Siempre hay un porcentaje mínimo, 1%, que podría ser el caso de este chico. Como sociedad tenemos que estar preparados para ayudar y para resucitar una víctima de paro cardíaco. Si uno tiene un reanimador al lado de uno, si es víctima, más del 50% de estas víctimas son resucitadas y pueden continuar su vida.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Conocés el botón de alerta de Provincia Seguros, descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Puede ser ambulancias, bomberos, tus papás, un amigo, hermano o todos a la vez. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Hablemos de oradores griegos. La oratoria nació de la sofística. Y en la confección de discursos, los griegos siempre fueron los mejores. Claro, los sofistas se solazaban incluso en defender posiciones opuestas con idéntica destreza, ¿no? Lo que importaba no era lo que uno defendía, sino la destreza con que lo hacía. Bien, la oratoria nació un poco de allí, los discursos fueron evolucionando, había una fuerza que empujaba esta evolución, la misma fuerza que está presente en todos los actos de los griegos, y es la fuerza agonal, la de la competencia, pero de la competencia sin encono, la de medirse a ver quién es mejor. Y la oratoria estaba destinada también a una competencia, que era la competencia judicial. Cuando hubo democracia en Atenas, es decir, cuando los destinos del pueblo fueron decididos en las asambleas, la oratoria se volvió una disciplina importantísima y pronto tuvo sus profesores, su enseñanza metódica, y existió un arte oratorio. Pero con el tiempo aparecieron reglas. Se formó un arte sistemático y teórico, no solamente un arte, ¿no? Eso debe haber sucedido primero en Sicilia, que era Grecia en aquel entonces, después de la expulsión de los tiranos. Cuando los tiranos se piantaron, se hicieron valer una multitud de reclamos privados que habían estado callados siempre, y entonces se habló. Los tipos iban y decían, yo creo que usted tiene que devolverme aquello y la gallina que le presté, todo eso. Aparecieron los que recomendaban para hacer un discurso, ¿no? Expresiones poéticas, aunque estuvieran en desproporción con la vulgaridad del tema tratado. A lo mejor, qué sé yo, el asunto judicial era que un perro exoneraba sus intestinos en el patio del vecino. Bueno, se trata de un tema más bien vulgar. Pero algunos, como Gorgias, por ejemplo, recomendaban utilizar todos los elementos del arte poético en la defensa, bien sea del perro o bien sea de la privacidad del patio. El uno diría que no hay patio que merezca un perro discriminado. El otro diría que no hay perro que merezca, que sí, todo por el estilo. Para dar a su discurso ornato, ornamentación, buscaban lo que se llama los tropos, ¿no? Los recursos, que tenían nombre, tienen nombre. La metonimia, la sinécdoque, la metáfora, la hipálaje, el oxímoron, el seugma, el hiperbaton, bueno, muchísimas figuras de las cuales hemos hablado en este programa muchísimo. Incluso dividían el discurso en partes que tenían que cumplirse. Las estructuras estaban completamente fija. Bueno, alguna vez hablaremos de eso. Algunos de los oradores eran enemigos de toda pompa metafórica, entre ellos Tucídides, que además de eludir metáforas, eludía pompas escénicas, se mantenía en pie casi sin movimiento, ahí envuelto en su manto, la voz conservaba siempre la misma altura y tono. Pero había otros que tenían un estilo opuesto, ahí tiene a Cleón, parece que cuando decía un discurso corría por toda la tribuna, revoleaba el manto como Soledad, ¿no? Sí. Se golpeaba la cadera, no sé para qué, se golpeaba la cadera. Me imagino, uno se golpea la cadera cuando imita un caballo que corre.
Sí, algún arre.
¿Usted no corre así?
Sí, todo el tiempo.
Yo muchas veces salgo de mi
toda
casa y corro para dar énfasis a esa carrera.
Pero
se golpea la cadera y voy un poco de costado.
Sí. Es para el padre galope.
Y la gente me mira y...
Sí.
Cuidado con este que está loco.
Bien. Ya le dije.
Cleón tenía esas costumbres. Demóstenes, que fue el maestro de todos y el mejor de todos, insistía, más allá de la retórica, en la buena dicción y en los vaivenes del volumen de la voz. Pero había otros oradores famosos. Antifón, nació en el 480 a.C. Antes de dedicarse a la retórica, escribió varias tragedias. Las tragedias, como se sabe, se presentaban en una especie de competencia anual, y este niato, como vio que pasaban los años y nunca se sacaba ningún premio, se dedicó a otra cosa, y esa otra cosa era la oratoria. Aristófanes escribió alguna vez que mediante discursos el espíritu se levanta y el hombre se eleva. Y justamente Antifón fue el que de un modo más impresionante vino a plasmar esto, porque él abrió en Corinto una tienda de consuelo. Atención, tienda de consuelo.
¿Qué sería?
Él decía que podía consolar a los tristes mediante discursos, que podía levantarle el espíritu al que estuviera triste, discursiándolo. Un psicoanalista, digamos. Entonces, cuando llegaba gente, él escuchaba y luego minimizaba las desgracias ajenas con unos discursos consolatorios.
¿Eso es el psicoanalista?
No, justamente no. Esto debe ser lo más importante que el discurso humano ha pretendido jamás, consolar, ¿no? Y tuvo muchísimos clientes o pacientes, como quiera usted. Pero el problema era que en verdad la mayoría de los desgraciados que iban a verlo era porque no tenían plata, así que mal podían pagarle.
Claro.
Era un pésimo negocio. Así que harto de escuchar insolventes, Antifón dejó sus discursos de consuelo y se dedicó a la enseñanza de la oratoria y abrió una escuela en Atenas a la que, según se dice, concurrió el mismísimo Tucídides. Dicen que Antifón fue el primero en escribir discursos para aquellos que los necesitaban en los procesos y no sabían cómo decirlos. Discursos para otros. Él nunca pronunció ninguno, ni se metió en ninguna disputa. Escribía discursos para litigantes y se los vendía.
Un profesional.
Sí, señor. Y los tipos se lo tenían que aprender de memoria y decirlo delante de Antifón. Y Antifón aprobaba o no sus propios escritos según la elocuencia del que los pronunciaba. Se observaba que las palabras escritas por él no condecían con la boca del hablante, corregía el trabajo. Y a veces escribía discursos, ponele, para un hombre tímido y asustado.
Uy.
Y entonces iba un poco a menos.
Claro.
No era olímpico en sus argumentos, sino que escribía
buenas
cosas
tardes.
Mínimas. Claro. Buenas tardes, disculpen ustedes, yo no tengo el don de la palabra, no la sé, daba lástima, ¿no? Qué fantástico. Ese era Antifón. Terminó mal Antifón, porque lo mandaron a Esparta como embajador para conseguir la paz durante la guerra del Peloponeso. No le fue bien, lo acusaron de alta traición y fue condenado a muerte por haber desempeñado mal la embajada y además por haber ido a Esparta en un barco enemigo. Bueno, ir a Esparta en barco no es muy fácil, ni siquiera en un barco amigo, está en medio de la península del Peloponeso, a centenares de kilómetros del mar. Otro orador famoso fue Esquines. Su papá se llamaba Atrometo. ¿Qué tal, Atrometo?
Muy bien.
Tenía una escuela de primera enseñanza y su mamá, Glaucotea, era timbalera. No es que jugaba al chinchón, tocaba los timbales. Ah. Tocaba los timbales en los ritos de Dioniso. Esquine tenía dos hermanos, Filócare y Alfobeto. ¿Qué tal, Alfobeto? Alfobeto o Afogeto, dice aquí, como segunda opción. También parece que tocaba los timbales. Antes de dedicarse a la oratoria, Esquines fue gimnasta y actor, tenía una voz extraordinaria, y bueno, después comprendió que la profesión de actor no era muy redituable y se dedicó a la oratoria. Pero el mejor de todos era Demóstenes. El segundo era Esquines, el primero Demóstenes. De Esquines sobreviven tres discursos, los famosos tres Esquines, discúlpeme. Sí, sí. Son contra Timarco, de la embajada mal desempeñada y contra Tesifón. Y si quiere un día los leemos, fantástico, sirven para ganar cualquier juicio. Usted en cualquier juicio lee el discurso contra Timarco y gana, no importa. Demóstenes, que era el mejor, dicen que se ponía piedras en la boca porque era tartamudo cuando niño. Entonces, para superar ese defecto, siguió los consejos de un foniatra.
Piedras.
Que le hacía, afanaba canto rodado en la obra en construcción, se los metía en la boca y decía discursos o recitaba poesía con la boca llena de piedras. Y bueno, los retóricos inventaron muchas cosas después, la ordenación de los de los argumentos, pero de todo esto que hemos visto, lo que más me gusta es el discurso de Consuelo. Nadie volvió a utilizar la oratoria de este modo tan evidente y tan poco metafórico para consolar, salvo las madres. Las madres hacen discursos de consuelo con resultados siniestros. Cuando una madre le da un discurso a su hijo para consolarlo, en verdad lo perturba para toda su vida. Lo consuela tanto que le genera ideas absolutamente equivocadas, dañinas y letales. Por ejemplo, al niño en el colegio lo surten.
Sí.
Viene el niño llorando del colegio porque otro niño le ha pegado. Y la madre, para consolarlo, le empieza a decir que no se preocupe, que en realidad el otro se ha aprovechado porque es más fuerte, más vivo, más rápido, más grande y más inteligente que él.
Señor,
pero que en su casa él hallará consuelo y cariño, aun cuando sea un desdichado, un esmirriado y un alfañique de 44 kilos.
Bueno, no, señor.
Y el chico crece con esa idea. Esos son los discursos de las madres, ¿no? Pero tiendas de consuelo, donde un tipo con discurso lo consuele a uno de haber perdido una novia, no hay, señor. No hay y tendría que haber.
Pero no lo va a consolar, que le diga. ¿Qué le puede decir? A ver.
No importa, no sé. Yo no, bueno, no
¿qué
tengo
le va
esa profesión. Pero ese Antifón lo sabía. Yo
le dice,
no.
Hay tantas mujeres.
El psicólogo es un poco eso.
Sí, pero.
No le dice
yo
nada.
Yo creo que el discurso no te dice nada. Mejor dicho, el psicólogo deja que el discurso de consuelo lo pronuncie el propio desconsolado.
Claro, sí. Lo escucha.
Claro. Dice, a ver, diga algo usted.
Además, en el contexto del psicoanálisis, el consuelo no es una figura sanadora.
No, no es deseable.
No, no es deseable, no.
No. Al menos qué lástima, ¿no? Porque a mí me gusta más que me consuelen que no descubrir que tengo. ¿Qué me importa? Que prefiero que me consuelen.
Sí, claro, pero después puede ser peor, le dice. No
¿puede
me
ser peor
el psicoanalista
qué puede acá? Ser peor que lo que estoy viviendo, doctor? Nada. Soy muy desdichado. Cuando niño, en la escuela, los niños me la daban.
Bueno.
Eran todos más fuertes, más altos, más vivos, más inteligentes y más ingeniosos que yo.
Pero eso se lo dijo su madre, Alejandro.
Sí.
Bueno, es hora de que nos vayamos independizando de ese asunto.
¿Usted también?
No.
¿Usted también le pegaban otros niños?
Lo que pasa que yo le
más
quiero...
altos, más fuertes, más inteligentes, más comprensivos que usted.
No, yo también peso 44 kilos.
Ah, con el freno y la montura.
En consuelo de lo que dice, le digo, hoy quisiera ver a todos los que a usted le pegaban en la escuela primaria, a
sí,
ver dónde están.
¿Dónde están?
Y usted está acá, en Radio del Plata.
Sí, señor.
Sí.
Una emisora que marca rumbos en la zona.
Sí, señor.
una
dónde
emisora.
Están? ¿Eh? ¿Dónde están los otros? Los...
En Radio 10.
Por favor.
Bueno, hemos ido a la discoteca. A ver
bueno, hay que ver si hay un tema musical si de disco, esto.
Hay que ver. Eso es lo que me dijo el discotecario, que estaba un poco desconsolado, ¿eh? Estaba un poco desconsolado. Me dice, lo importante para argumentar es tener buena voz.
¿Ah?
Es tener buena voz. Un argumento hecho por una voz, un tipo que habla, no se entiende nada,
sí.
No es tenido en cuenta por los jueces. En cambio, si usted tiene una voz como la de Tom Lupo, enseguida le dan la razón.
¿Gana juicio Tom Lupo? De...
Sí. Tom Lupo viene ganándole juicio a los vecinos,
sí,
y hace un juicio por semana, por cualquier cosa, por cualquier bagatela.
Sí. Ni le digo a Liberty lo que debe ser.
Oh, a Liberty tiene... Bien. Escucharemos ahora el disco que me dio el discotecario.
¿Qué cuál es?
Que es, tal vez será su voz.
Mm. Ah, bueno, sí, tiene que ver. Okay.
Y en la voz, discúlpeme, de Horacio Molina. Vamos a escuchar la versión, la estupenda versión que ha hecho Horacio Molina de este bellísimo tango. Tal vez será su voz. Adelante.
Suena un piano, la luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan evocando a Giseta, a Malena, a María Esther, las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón. Era triste, era pálida y lejana, negro el pelo, los ojos verde gris, y eran también sus labios al sol de la mañana una triste flor de carmín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron su final. Por eso con las sombras de los tangos vanamente la recuerdo más y más. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrán que ser nomás fantasma de mi alcohol. Thank you.
Era Horacio Molina. En La venganza será terrible, tal vez será su voz.
Dedicado a la negra Bernazzi, que está escuchando el programa, Elizabeth.
Sí, un beso grande a la negra.
Un beso, un aplauso grande, claro, a la negra,
Que la radio la extraña.
Hoy ves en el rumor de aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez era su voz. Tal vez.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¡Hey, gente! En exclusivo, Candelaria Tinelli. No me gusta hacer lo mismo que todo el mundo. A los 23 años, con un sinfín de tatuajes y a punto de empezar su carrera como diseñadora, nos confiesa: soy muy estética y me gusta la moda más trash. Además, revela: Lorenzo llegó para unirnos más. Marcelo Tinelli nos confiesa: Lorenzo nos tiene muy enamorados. Además, el adiós a Gabriel García Márquez y Santiago Bala asegura: estoy asustado, le tengo miedo a Carmen. ¡Gente!
Usted se ha comunicado con Provincia Seguros. Si considera que el valor de su factura es muy bajo, presione 1. El valor es correcto. Si continúa dudando, presione 1. No hay errores en su factura. Si sigue creyendo que es muy bajo, presione 1. No sea terco. El valor de su factura es correcto.
Asegura tu auto en Provincia Seguros. Vas a pagar menos de lo que pensás. Comunicate llamando al 0810-2222-444. Consulta con tu asesor de seguros o nuestras sucursales. Provincia Seguros. Vamos a estar ahí cuando más nos necesites.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, donde habitualmente pernoctamos, diría yo. Hay algunas personas que llamaron al 4535-2222, pese a que no hemos dicho hoy el teléfono.
Pero la gente llama igual, ya lo tiene anotado el teléfono.
Igual, sí. Por ejemplo, Tania...
¿Qué dijo?
Dice que con mucha alegría tuvo bichos canastos todo el verano en su casa.
¡Ay, qué suerte que tiene!
Cuídelo como oro.
En Villa del Parque
yo
está,
nada, no tengo ni un miserable renacuajo que me ladre.
Dice que les perdonó la vida porque le recuerdan a su infancia. Mira,
¡ay, qué buena!
Qué infancia habrá tenido, ¿no? Claro. Para que un bicho canasto se la recuerde. Y Carlos Gorosito escucha desde Nueva York. Sin embargo, no dice nada de bichos canastos en Nueva York. Le pide, esto es para el sordo, pide Danzarín, Loca Bohemia o Flores Negras.
Loca Bohemia, cachito. A ver. Mirá qué lindo que es. No va.
De Barrio Norte me aconseja a mí que para la cucaracha esa que tengo en el baño,
ajá,
que hay unas latas chiquitas que se venden en cualquier supermercado que sí, se encastran en la... ¿Sí? sí. En el desagote y queda la cucaracha, pero después le queda ahí la cucaracha.
Buenas tardes, ¿qué productos buenas tiene tardes para exterminar cucarachas? A sí mí me gusta esa, la casita, que entra sí la cucaracha en la casita y muere retorciéndose y abandonada por todos sus familiares.
Ahora, ¿no es, ya no es una crueldad accesoria?
Claro que sí, a mí las crueldades que más me gustan son las accesorias. Sí.
Ponerle forma de casita.
Ay, al, sí,
a lo que
claro, pues la cucaracha ve la casita y siente todos aquellos sentimientos burgueses, todo el arsenal sí burgués de pertenencia, de sí seguridad para el futuro.
La voy pagando de a
de
poco.
Los hijos, que yo se mete adentro y chao, como nos pasa a todos.
Sí, sí. Es como un crédito hipotecario, pero más rápido.
Claro, claro. Bueno, no tan cruel, claro.
Liliana le pide, cuando los santos vienen marchando, esto para sí, después,
sí,
para
después, sí, en el
para
segmento
el cierre,
final.
Y así, Mafalda en Santa Fe dice que hay gatas peludas. No, que al revés, que hace años no hay gatas peludas, pero sí hay langostas y mariposas.
¿Langostas peludas?
No. Nunca vi. Langostas y mariposas, punto.
Sí,
no hay gatas peludas.
Bien.
Teniendo una langosta peluda, bueno.
Es el momento.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo.
Sí.
Nuestra habitual sección de buenas maneras.
Ah, muy bien.
Hoy destinada a los lugares públicos en general. ¿Cómo comportarse en un lugar público? Sea un cine, un teatro, un baile.
Sí.
No, y también incluso en una cena protocolar.
Claro.
En un lugar de categoría, donde hay varios cubiertos, varios vasos.
Todo, porque hay mucha bueno, gente es que nos escribe y dice, claro, mire, yo no sé, me invitaron a X lugar
sí
y no sé cómo comportarme. Me invitaron a un baile, por ejemplo, y no sé cómo comportarme.
Pero en un baile no hay un gran protocolo.
Hay mucho protocolo. Por ejemplo, ¿cómo le hace saber a una dama que usted quiere danzar con ella?
Bueno, ahora
la calla de la mano y la revolea directamente.
No,
no señor.
Ahora directamente.
Sí, bueno, pero
ahora
igual,
sí. Ahora
lo
sí
que hagan los demás a usted no le importa.
No.
Usted debe dirigirse a la dama en cuestión.
¿Y usted qué le dice, por ejemplo?
No, primero se lo puede hacer algunos gestos, ¿no?
Ah.
Se para a 2 metros de la dama y entonces levanta un puño.
¿Un puño?
Sí.
Pero que es Altamira,
después,
parece.
Después estira...
Sí, al revés.
Estira el dedo índice hacia arriba.
¿Por qué lo fragmenta el movimiento?
Y luego hace girar el dedo.
Que es el árbitro Lunati, es.
Mientras tanto, sí, enarca las cejas y hace como que sí con la cabeza.
No,
eso señor, quiere decir, ¿quiere usted danzar?
No, pero eso no quiere
si
decir...
Si la mina da vuelta la cara y se pone a hablar con otro ñato, no quiere.
No quiere, señor.
También puede hacerlo con el dedo para abajo.
No, pero eso no se baila con el dedo para abajo así. No es una
usted señora da vuelta el dedo y la mina entiende que usted quiere bailar.
Pero no se pone en posición de...
No, no, no. Eso lo hace un maleducado como usted.
No, señor.
¿Sabes lo que hago yo?
Así como bailando solo. Y
bailando
mueve,
solo.
Y le hace acá. Es expresivo también, ¿eh?
Sí.
Es importante, porque hoy por hoy ya no es tan formal de te invito a bailar, aceptás, sí, lo labramos en un acta con un escribano.
Claro,
no. Es más informal, el baile se da o no se da.
¿Sabe lo que puede hacer?
Entonces,
usted le revolotea, disculpe.
Claro. Bailar
yo me
revoloteo
como una mosca.
Mano en la cintura, otra mano levantada.
Ay, a ver, báileme. Sí, ay, sí, me convenció.
Tipo John Travolta al lado.
No se burle de nosotros.
Señor,
vamos enseñándole a la gente
claro
cómo debe hacer.
Y si la chica quiere bailar, va a sentir deseos irrefrenables
claro,
de bailar. Y va a empezar a bailar a la
alrededor partida suyo, sí. Y los dos van hacia el medio. Y en determinado momento se abrazan y se ponen de novio.
No, mire.
Todo eso con protocolo, siempre con respeto.
Sí,
todo
eso
con respeto.
Es importante.
Incluso cuando usted... pero esto es una pregunta.
¿También? Sí, sí, sí.
Usted
con
está
todo
bailando hace unos minutos con una mina y
sí
quiere... confraternizar, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Quiere...
Pasar a una etapa posterior.
Superior.
Sí, 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 claro.
¿Qué
claro
corresponde? ¿Hacerlo directamente o anunciar que lo va a hacer?
No, hacerlo si usted ve señales.
¿Señales cómo? ¿Señales de humo?
No, señales.
¿Qué señales le va a hacer la mina?
¿Le puedo decir una
cosa? Le va a engañar el ojo y le va a decir...
No, sí, sí, no. Señor, por favor.
Pone los... Estira los dos índices y los junta.
No,
así.
Señor. Señor.
¿Cómo vas?
La mujer empieza a tener una postura de sumisión en el baile. Ella se va poniendo sumisa
a
los
sí
distintos movimientos que uno hace. pero se, hace. Se va quedando quieta, pasan las canciones.
Interpretar lo sumiso.
Nunca una mina se me puso sumisa.
No, a menos que se arrodille, pero... No.
Ah, tiene razón.
Pero eso ya...
Por eso es mejor decirlo, mejor es verbalizarlo. Es decir, señorita, a continuación... Bueno. Le voy a desabrochar un botón de la blusa. Sí.
Ah, pero no, a veces es al revés la señal.
Ah, no le voy a abrochar un botón de
no,
la blusa.
No, señor. La señal no es de sumisión, sino de dominación.
Ah, de dominación.
De una mirada.
Para mí, si se ponen palabras y se anuncia, puede ser contraproducente.
Ah,
porque
sí.
Una mujer.
No arruine
si
lo que
se,
ya está sucediendo.
Si se entera la mujer en voz alta de sus intenciones, no claro, va a querer hacer.
Se entera de lo que le están haciendo claro. Y ya deja de hacerlo.
Claro.
Claro. Por eso no hay. Hay tipos que transmiten mientras hacen las cosas.
No, ¿y cómo?
Bueno, dice en este momento.
No, señor.
Estoy acariciando.
No, por favor.
Partes interesantes de su anatomía, Clarita. Y la mina dice: saque la mano de ahí porque la tiene muy fría.
Sí.
No, en cambio, si usted no dice nada.
La vas tímidamente.
Con disimulo, cuando quiere acordar, bueno. Somos novios.
Ya, bueno, no sé si eso. Pero ella le va a hacer saber.
Ah, sí.
Lo que sí y lo que no.
Claro. Usted arranca por la mano.
¿Por qué arranca por la mano?
Porque la mano es el peaje de las grandes rutas que llevan a los mejores lugares.
Sí, señor. Usted sí, le toma la mano y le empieza a decir algo y no se la suelta.
Claro,
le no. Queda la mano ahí. Le agarra la mano y dice, le voy a decir algo, fulano.
Claro.
Y le sigue agarrando
si
la mano.
Si ella que deja la mano
bla, 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 y no suelta la mano.
Claro.
Incluso termina la conversación y usted se queda con la mano ahí.
Sí.
Y eso la va a poner muy
listo.
Nerviosa.
Sí, eso es horrible, señor.
Pero quiere decir que ella deja la mano en señal de que puede usted avanzar.
Claro.
Por distintas latitudes.
Eso en los lugares públicos, ¿no es cierto? Porque
sí.
Hay todo un protocolo, imagínese, usted no la puede hacer quedar mal
no.
Delante de toda la
gente. Ahora, si ella retira la mano, no vaya por otros lados.
No, claro,
ya está cortada la relación.
Claro, no es que usted le saca la mano de la mano y usted se la pasa por la nuca.
No. Bueno, pero frente al primer rechazo, usted no será de rendirse... Al primer rechazo.
Desde luego. Bueno. A veces ni siquiera espero al primer rechazo. No les hago que se tomen el trabajo.
Bueno. ¿Cómo vuelve a crear el clima?
No vuelve, fue con otra mina.
Bueno,
la manera de volver es con la mina de al lado.
Pero ¿cuánto tiempo demora entre una...?
Lo que tardan en cambiar de música.
Pero señor...
La misma música no. La misma canción con dos distintas, no espera que termine la canción, tipo termina y dice, bueno, ¿qué tal?
Pero la otra lo ve.
¿Le puedo decir algo? Yo estoy escribiendo un libro del tema y estoy escuchando la conversación, ¿de acuerdo?
Sí.
Y veo un montón de errores conceptuales. Estoy escuchando acá y me salgo de la vaina por comentar.
Bueno,
primero, si usted fue rechazado por supongamos, la señorita número uno, y la señorita número dos está al lado, y la encara inmediatamente, está mal. Porque la señorita número dos vio la escena con la señorita número uno.
Iba a decir, yo soy el plan B.
Claro, eso, y descarte, las obras.
Hay que ir a buscarla a la otra punta mejor.
A las siete,
sí. O al otro, por eso hay varios salones, ahora en los bailongos.
Claro, porque
sí, usted fracasa en un salón y va al otro.
Y ahí está nuevo.
Y ya es nuevo, es como si acabara de llegar. Y después, cuando después de fracasar en los siete salones vuelve, ya es tarde, ya están todos mamados los que lo vieron fracasar. Y a nadie le importa, ¿me entiende?
Ahora, discúlpeme, si usted dice que la señorita 2 se siente un plan B... Es porque lo estuvo mirando.
Porque la mujer...
De decir
y bueno, pero se lo estuvo
chicos,
mirando,
la
quiere decir
mujer.
Que le interesa, señor.
No, señores, a veces en los bailes te miran con criterio antropológico, ¿no? Porque,
sí.
Por favor.
Por asco.
No toda mirada es de deseo. Te miran, pues, mira a este.
¿Le puedo decir algo? Hay una cuestión romántica alrededor del amor que debe ser respetada. Sobre todo la mujer tiene esa visión romántica. Quiere decir, me eligió a mí entre todas. Ahora, me eligió a mí porque lo rechazó la de al lado.
No.
Y un obsequio, es momento de obsequiar.
Sí. Una caja de bombones.
Una caja de bombones en el Roxy, sí.
No,
yo siempre llevo cajas de bombones en una... las tengo ahí.
¿Pero en dónde la tiene? ¿Por qué?
Las digo que me las tenga un tipo.
¿Pero cómo va con
en
un tipo?
En un mostrador que... voy al mostre y le digo, teneme esto, loco. Entonces cuando veo una mena, pelo la caja de bombones y en medio del... que no se entiende. Le digo...
Bombones. ¿Qué? ¿Bombón?
Sí, ¿también bombones para vos, como...
¿Por seña también?
Por seña, que le... y si no me escucha, si no.
Bueno,
pero
me parece...
la tipa se debe imaginar.
No,
este
no sé.
Me está regalando bombones.
Es muy apresurado, me parece.
Y ahora, lo que pasa es que un bombón es... una caja de bombones es una impedimenta, ¿no?
Sí, es un problema.
Es un bolichungo. Vos estás ahí, no necesitas medio kilo de bombones en la mano.
No, aparte no van a comer.
En verano, todo sudado, los bombones derretidos.
No. Usted tiene que hacer...
una porquería eso,
tiene que hacer surgir un obsequio. Hay que aprender algún paso de magia. Y hacer surgir.
Señor,
y algo.
Otra cosa.
Está loco,
No le va a sacar un conejo,
¿Le puedo decir algo al de gran romanticismo? Una copa de champán.
Ah, se la manda la copa de champán.
Sí,
le dice
sí.
Al mosaico, llévele una copa de champán a esa que está allá.
Sí.
¿Cuál? Dice el mozo. ¿A qué? No, sí, la
hay,
otra.
Hay 50 mil en la
oportunidad. Agacha el valero, le dice a la que está adelante. Sí. Allá.
Qué feo.
La de la minifalda.
Y ahí va el mozo y se lo lleva a la madre de la mina.
Le dice uno, la otra. La de al lado. Ahí va.
No, señor.
Y el mozo dice, aquel caballero que está allá parado arriba de la mesa.
El que salta, sí.
Le envía esta botella de champán. Y usted le hace de acá.
Sí.
Le hace gesto parado arriba de la mesa y la mina viene a agradecerle. Señor. Y somos todos felices para siempre.
No le vais a agradecer nada, señor.
Eso es como hay que comportarse en un baile.
Me parece muy descortés.
En un teatro
acoso.
Es distinto.
No, el teatro es
yo leo el informe que dice que tratar de levantarse una mina en un teatro está mal visto.
Es imposible. ¿Cómo hace?
Pero puede usted...
En mitad de la obra, ¿cómo hace?
Despacito.
Pero si está el tal...
Entonces te levanta al oscuro. Hay que aprovechar que el tipo que vino con ella, porque casi nadie va al teatro sola.
Sí, es verdad.
Siempre se hacen llevar por alguno.
Sí.
Cuando el tipo ponele va al baño...
Sí. Hay que ir al baño también. Bueno.
Pero tiene un minuto tiene para actuar.
Tiene un minuto y está la obra, porque el tipo fue al baño durante la obra. Entonces usted se le acerca.
Sí.
Primero es un poco enojoso porque hay que meterse por otra fila que no es la de uno.
Ah, ¿no está al lado suyo?
No. Es que quiere tener tanta suerte. Que
y bueno, pero ¿qué?
Le toca una mina, me tocó una mina al lado, todavía está por tocarme la primera.
Bueno, señor, está bien.
Bueno, y usted se mete, permiso,
no,
dice.
No, se puede.
Medio agachadito, desde, conviene ir desde atrás.
Y sí.
De la fila de atrás. ¿Y le aparece solita?
Señor, por favor.
Señor, ¿me deja escuchar la obra?
Sí. Silencio, estamos
en
el teatro.
Por favor, justo en el velatorio de Enrique XIII.
Me impresionaste, ¿viste eso? Me impresionaste.
Ay, señor, me compromete. Mi marido se fue al baño.
Bueno, justamente, tenemos un minuto. ¿Te voy a dejar un teléfono? ¿Qué es este celular?
Pero le entrega el aparato en mano.
No, se muestra solamente.
Sí, pero...
Yo cuando salgas voy a estar ahí, te voy a hacer caras.
Sí.
Bueno, lo que sea, no importa, usted se las tiene que arreglar. Está mal visto.
Me parece que está pésimo visto.
En el intervalo, un poco mejor.
No, pero
si son dos minas, mucho mejor.
Eso es más fácil, sí.
Es más fácil.
Tampoco vale en la ópera, por ejemplo, usar los binoculares... En sentido opuesto.
Para mirar a las minas.
Oh, claro.
Sin embargo, están para eso.
Pero ¿cómo es lo que, no, la, para la
lo
obra.
Que
para
también
la obra.
Está muy mal visto es que el actor empiece a trabajar a las minas que están en la primera o cuarta fila.
Desde el escenario.
Pero yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Cómo te va,
No, señor.
Por favor, siga con el Parlamento.
Estamos,
señor.
En pleno teatro.
Esto es Hamlet.
Tercera vida. Tercera fila.
No.
¿Qué es la vida? Una ilusión.
No puede alterar.
Esto lo escribió Shakespeare,
libro.
Señor.
Se tomó el trabajo, William.
Mirá vos, Shakespeare escribe las obras de Calderón también.
Sí, también. Sí. En perfecto castellano.
Pero está muy mal visto.
Sí,
sin
señor.
Embargo, las minas se derriten. No.
Y hay otra cosa, mandar un emisario.
Ah, sí, eso
cuando
es lo que...
gente muy importante.
Eso es elegante.
Claro, gente muy importante, no se juega. A ver, convengamos, un empresario de altísimo nivel está comiendo en un restaurante. Y en otra mesa hay una mujer sola. El empresario manda un emisario.
Claro.
Lo manda a la mesa con instrucciones muy precisas.
Manda a decir a aquel señor,
claro,
igual que el tipo que estaba parado arriba de la mesa.
Sí, sí.
Pero eso lo hacía Lito Cruz. Cuando él estaba actuando, mandaba a unos acomodadores la mina de la 132, la cuarta
fila. Pero ¿cómo puede ser?
Y él seguía, bla, 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 y por ahí venía el caramelero y le decía... manda a decir al rey de Dinamarca
que no.
Por favor. Sí.
Que le espera que le espera en la puerta al lado de la foto de Fabián Vena.
Pero no.
Pero aparte Lito Cruz como es haciendo la obra.
Lito Cruz ve, está haciendo la obra y ve que el caramelero la está trabajando y le hace de acá, le hace gesto. Primero está mirando. Amada mía, siempre te amaré, qué sé yo.
A la actriz.
A la actriz.
Sí.
Y de golpe hace gestos como una parte, como Darío Vítor.
Claro, sí.
Los aparte así. Le...
Pero no, Lito Cruz lo justifica dramáticamente, los gestos
sí,
que puede
claro,
hacer.
Sí, claro, claro.
De algún modo.
A veces le agrega que a Parlamento.
Agrega Parlamento solo
sí,
para justificar.
Dice, hay una mujer que me quita el sueño, amigo mío.
Sí.
Esto no te lo he dicho en otras representaciones.
No, es nuevo.
Sí. Pero te lo digo ahora.
Pero...
¿Que a quién me refiero?
¿Sí, a quién?
Sí.
Ah, ¿le puedo decir algo?
Sí.
Yo no sé si es buen negocio mandar a un tercero.
Según quién sea el tercero.
En representación de uno.
Yo he tenido muchos
claro.
terceros que después fueron primeros.
Claro, porque el tipo va y de repente
claro,
mira si le gusta.
Dice, bueno, pero usted sabe cómo es Lito, le dice, Lito es un poco veleta.
Sí, no, bueno.
¿Sabe cómo es? Quién sabe, tiene muchos compromisos. Así que a usted quizá no le conviene, Lito, le convengo yo.
Ah, directamente.
Hay muchos de esos.
El caramelero.
Bueno, pero usted tiene que... Bueno, es que... Le pasa por mandar emisarios.
Sí, claro.
El caballero tiene que ir en persona.
Sí, pero no va a bajar del escenario.
La obra, loco,
y bueno,
¿cómo va a bajar?
Hágalo después, aproveche después.
Después se fue la mina.
Y bueno, la
no,
obra,
no, se no, fue la mina. Otra cosa.
Hasta que atendí todos los tipos que me vinieron a saludar, la mina se fue.
Bueno, ¿hay algún protocolo? Porque ustedes son especialistas en,
sí, sí,
en protocolo.
Sí.
Digo, para las actividades al aire libre, deportivas
al aire libre.
O cuasi deportivas, por ejemplo,
ajá.
No sé, no se me ocurre ninguna en este momento.
Por ejemplo, jugar,
una embarcación.
Jugar al golf. En
ah,
una embarcación.
Bueno, para el golf es todo etiqueta.
el golf es todo etiqueta. Para el golf, la etiqueta para el golf es rigurosísima. Una cosa es el fútbol,
sí.
Que
sí.
Uno, ay, qué sé yo, gol...
Sí,
pero no, usted no va a gritar, por ejemplo, en el golf, ¡hoyo!
No.
No, tranquilamente levanta dos dedos así, como diciendo la emboqué.
No levanta nada.
¿Eh?
Nada, no,
no
es un gesto.
Así puede hacer, lo máximo que puede hacer, ¿no?
Ah, ¿qué
es? Después la ropa.
La ropa es impecable.
Y el peor cuando erra, cuando usted falla.
Nada.
Cuando erra.
Sí, ¿y qué pasa? ¿Y qué hace? ¿Hace un gesto?
No puede decir, ay caramba,
no.
He fallado, o quejarse, el hoyo está torcido, por ejemplo.
No, señor.
O el hoyo es demasiado chico. Hay muchos, y hacen el gesto de que el hoyo es demasiado
chico. No haga
chico.
Más gesto, por favor.
No, el golfista...
Es un caballero.
No,
un caballero,
no le echa la culpa a nada.
Levanta la mano y dice, ha sido mi propio... Error.
No, ¿le puedo decir algo? Me parece que el golf no es una actividad muy compatible con la seducción de
usted
mujeres.
La señor. Que, claro,
no, pero el profesor...
¿Qué va a levantar mina? ¿Va a mandar al Cádiz?
No, pero ahí está.
Manda a decir...
el gato así, Romero que...
El gato Romero que la espera atrás del hoyo 14.
No, pero el instructor...
Adentro del hoyo 14 la espera.
El instructor de golf o de tenis sí, o de tenis, sí.
Okay. Sobre todo el de tenis.
Manosean a todas las mujeres.
No, señor.
Es un abuso.
Tiene.
Yo que soy una pobre mujer.
¿Usted es una señora?
Una señora que fui a aprender golf. Ajá. Mire, me agarraban de todas partes.
No, pero para marcarle la
levante
postura.
Levante esto, baje el otro.
Lo que pasa que...
¿Qué postura le gusta más?
Bueno, sí, por todo favor. Eso. ¿Sabe cómo es? Se lo digo a usted como una dama golfista, futura
claro,
dama golfista.
Sí, sí.
Para pegar el primer golpe, usted tiene que hacer como que se va a sentar.
Ah, sí.
Y le ponen pausa antes de que recorra el 25% del recorrido que lo lleva a la silla.
Entonces, no me puedo quedar así. Yo cuando empiezo a sentarme, no paro hasta quedar sentada.
Queda en una posición...
No puedo detenerme. Cuando yo me empiezo a sentar, no me detengo más.
Bueno, no, pero tiene que quedar expectante en esa posición. Y ahí el instructor de atrás le va a ir marcando.
Ah, sí, eso es lo que me hacía este hombre. Me marcaba de atrás.
Sí, pero hay instructores que la van marcando de atrás toda la tarde.
Sí,
a la mujer.
No, señor. Y me decía, en el oído me decía, pégale fuerte.
Porque sabe cómo tiene que poner las manos.
Sí.
¿Usted con los dedos qué hace, por ejemplo? ¿Agarra?
¿Con el dedo?
Sí, que no.
Es el golf.
Sí, con los dedos.
Se juega con el dedo, se juega con un palo. ¿Qué voy a hacer con el dedo, señor?
Con la empuñadura de...
No sé, señor.
Palo. ¿Cómo pone los dedos pulgares?
Usted no me gusta cómo me está instruyendo.
Y sí, bueno, pero...
Además, no tiene ninguna necesidad de poner sus manos bajo mi vestido.
¿Le puedo decir una actividad donde hay infinidad de posibilidades de seducción?
Por favor.
Agua, mar, playa. Sombrillas.
¿En qué de todo eso?
Bañeros.
Ah, pero hay que hacer
bañero,
sí. Querido.
Bañero. Las minas que van a tomar el sol, que van al
pero
mar.
Ya no, ahora ya no, ¿eh?
¿Por qué?
Yo tengo amigos bañeros que me dicen que basta ponerse una remera que dice bañero.
No, ni remera.
Vienen las mujeres y le dicen, haz de mí lo que quieras.
No, bueno, no.
Seré tuya por siempre, ya que para siempre les parece poco.
Me parece que no es así.
¿No es así?
No, no.
Entonces son cuentos que hacen los bañeros. ¿Sabe
cuál es? No es que sean cuentos, no lo sé, pero una remera
hay
que
una cuestión
bañero.
Muy lógica. La gente en la playa es variada. Todos los días gente distinta va, viene, nuevos turistas se van.
Sí.
El bañero es el único que siempre el mismo.
Sí, siempre.
Entonces la mujer se va acostumbrando. Un día, el primer día dice, no, medio petizo, gordo. Después al otro día dice, es robusto y musculoso. Es retacón y fornido, dice el tercer día. Es serio, pero es muy varonil. Y al quinto día ya le gusta el bañero.
Pero no es al revés que
Rolón
empieza...
era bañero.
¿Rolón era bañero?
Sí, primero, antes de ser psicoanalista fue bañero.
¿Con la polera amarilla?
Ponía primero una polera amarilla que decía bañero, después le puso psicólogo.
No. No anda nadie con una remera que diga psicólogo.
Sí, levantaba más mena con la de psicólogo.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, mire la hora que es.
Sí, creo que es un horario de...
Vamos a convocar a nuestros amigos del Trío Sin Nombre para que se acerquen. Y mientras tanto nosotros haremos una pausa y ustedes pueden conversar con el bañero.
Sí.
Es ese señor que está ahí atrás del vídeo. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta Ciclo Orquestas Típicas. Todos los viernes y sábados de abril y mayo a las 22. Abril en el Tasso. Ariel Ardit, Orquesta Típica, en vivo, los viernes 4 y 11 y los sábados 5 y 12 de abril. Rodolfo Mederos con su Orquesta Típica, en vivo, los viernes 18 y 25 y los sábados 19 y 26 de abril. Ciclo Orquestas Típicas en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Ni uno, ni otro.
que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito Financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Sí, señor, tal cual como lo dice el locutor, ¿eh? Bueno, seguimos aquí en el auditorio de Radio El Plata. Esos son todos pedidos para el...
Sí, hay una cantidad sordo, de pedidos para el trío Sin Nombre. Piden temas de Spinetta, Juan y Ceci. Bueno, una cantidad de pedidos. ¿Qué hacemos?
Lo puede llamar si quiere al sordo.
Al sordo Garcés.
Llámelo. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Garcés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío Sin Nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro, vía Twitter, Silvia Olivera pidió This Boy. Yeah.
Bueno, también creo que este también es de Twitter, este mensaje dice Fede, no, y Natalia, ¿qué dice ahí?
Natalia Trejo también pide.
¿A dónde está Natalia Trejo?
Vía Twitter.
Ah, con razón.
Ah, sí.
A mí me parecía que había algo raro acá.
Every Breath You Take le pide al trío.
Bueno.
¿Le parece?
¿Ahora? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí.
Bueno.
Sí.
Muy bien.
Bueno. Un, dos, tres, sí.
El profesor Cocún pide Alfonsina y el mar, ¿eh?
Sí, la gamba.
¿Qué tono lo hace usted?
En mi menor.
Arara.
Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena uno llegó hasta la espuma. ¿Sabe Dios qué angustia te acompaña? Cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida.
Aquí, Moni, también pide a Twitter, hay muchos del Twitter, ¿eh?
Mucho Twitter,
¿eh? Algo de Queen pide, así como en general.
¿Qué hacemos?
No sé. ¿Hacemos eso o hacemos? Bueno, rápido.
Oh, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh, you're gonna let it all hang out. Five bomb girls, you make the rocking world go round. I was just a stealer.
Aquí le piden Blue Velvet.
Blue Velvet.
Ahí va. Terciopelo azul.
Sí, mil años que no lo hacemos.
A ver si sale esto.
¿Podemos cantar los cuatro?
Sí. Un, dos, tres.
She wore blue. Satan was lying from stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than Mayhurst's undersides. Love was
Cuarteto sin nombre. Bueno, hay trompeta.
Y pidieron varios temas.
¿Le había pedido a Los Ángeles hacer eso? Porque tengo que ir a buscar mi pandeiro.
No, Mistia.
¿Qué quiere tocar?
Muy bien.
Vale.
maestro. Ya llega el tiempo del show por Radio del Plata.
¿Qué le dice con la trompeta? Así.
Vamos, dale.
Sí. Yo digo sí, pero ¿qué va a tocar?
Para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, humedad 94%. Lorenzo Randazzo admitió que existen problemas objetivos de inseguridad. El ministro de Interior y Transporte afirmó que hay que aunar esfuerzos para resolver el drama del delito. Por otro lado, confirmó que este año va a haber un cambio enorme en materia ferroviaria. El macrismo asegura que no tienen previsto un acuerdo con el Frente Amplio UNEN. Lo dijo la vicejefa de gobierno porteña María Eugenia Vidal, quien explicó que este año el PRO estará discutiendo hacia adentro para hacer la alternativa en el 2015. Un hombre que dormía dentro de un contenedor sufrió importantes heridas al ser arrojado dentro del camión compactador. La víctima de unos 30 años sufrió importantes heridas y fue detectada por las cámaras que tienen en el interior los vehículos. El hecho ocurrió en la esquina de Avenida Corrientes y Libertad, donde el hombre en situación de calle estaba durmiendo en un container plástico de residuos. Una nueva advertencia de los policías federales de Brasil antes del Mundial. Paralizaron sus tareas y amenazan con una huelga durante el certamen deportivo en caso de que sus pedidos no sean escuchados por las autoridades. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas la temperatura, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
If blues was money, I'd be a millionaire. If blues was money, be a millionaire. I wouldn't have a worry, wouldn't have a single care.
Listen here, baby.
If blues were money, I'd have a happy home.